Bueno, molt bones tardes a tothom. Em dic Pilar Massana, soc de la plataforma Aturem la Guerra, o participo a la plataforma Aturem la Guerra, i per mi és un honor estar aquí avui a Sant Boi amb aquesta festassa de Barrejant 09. I sobretot és un honor poder compartir taula amb dones sàvies que estan entregades al tema de la lluita per la pau, el coneixement dels conflictes bèl·lics, etc. No? Jo l'única cosa que puc explicar de mi mateixa és una miqueta la meva experiència concreta, que seré molt breu, però hi faré referència també. Diguem que jo sóc allò que se'n diu, o que se'n deia abans, un activista. No sóc una sàvia dels temes. Treballo de la meva feina i quan he acabat, doncs, participo en coses ciutadanes, moviment ciutadà, moviment contra la guerra, etc. Pel que fa a la taula d'avui, bàsicament diré que la meva participació contra la guerra prové de la campanya contra la OTAN de l'any 86 i més recentment doncs, de la visita a l'Iraq l'any 2000 i 2002 abans de l'inici de l'agressió, però per observar els efectes de l'embargament i del bloqueig contra l'Iraq a partir de les sancions de Nacions Unides. Això el que em va permetre és veure la gent concreta que patia, o sigui, veure les víctimes d'unes resolucions d'un organisme internacional que està fet per facilitar la pau, veure els efectes terrorífics que feia sobre la població civil. No? Per tant, veure criatures amb malformacions, amb càncer, criatures morint-se, veure dones absolutament agobiades per aquest tema, un patiment civil que res tenia a veure amb la construcció de la pau, doncs això va ser molt impactant. També vaig participar l'any 2005 com a jurat en el Tribunal Internacional contra la Guerra de l'Iraq, que es va fer a Barcelona, i això també em va permetre conèixer testimonis directes que vam poder portar de persones civils de l'Iraq que ens van explicar com estaven vivint en aquells moments. No? Des de la plataforma Aturem la Guerra he tingut l'ocasió de conèixer molt directament dones valentes, jo diria molt valentes, de l'Iraq, de l'Afganistan, de Palestina, bàsicament d'aquests tres llocs, i el seu testimoni, la veritat és que dona molta força després per continuar treballant en el dia a dia, en l'anonimat, en el treball soterrat, de formiga, aquest que no és visible, però sent aquest treball imprescindible sense el qual després moltes expressions públiques no serien possibles. Vull dir un parell de coses més i seré molt breu. La meva participació a la plataforma Aturem la Guerra m'ha permès, jo crec que un privilegi immens, que és haver-hi estat en el moment en què el moviment contra la guerra de l'Iraq va ser massiu a tot el país, a Catalunya, però a tot l'Estat, jo diria que tot. Qui en representarà és la portaveu i qui no, etc. Per tant, és una cosa molt precària, molt oberta, de vegades massa, té les seves complicacions, però crec que la meva experiència aquí és molt positiva, perquè ens ha permès construir, teixir com unes relacions, un coneixement, una confiança entre les persones que hem pogut anar canviant la desconfiança, els recels d'uns i els altres en base al treball constant, quotidià, sense protagonismes, etc. No? Jo crec que això és com un pòsit que ens permet un abans i un després. Després d'aquest treball que hem fet, que s'està fent cada dia, qualsevol cosa és més fàcil que fa 10 anys. Estic parlant de Barcelona, concretament. És més fàcil que fa 10 anys. Per què? Hi posaré un exemple. Quan Israel va invadir el Líban a l'estiu del 2006, si no recordo malament, allò requeria una resposta ciutadana. Era ple mes de juliol, estem parlant del 10 de juliol, més o menys. I vam dir, uf, ara aquesta època no podem fer res, ningú té ganes de moure's, tal, no? Doncs ho vam intentar i en 8 dies la plaça Sant Jaume es va omplir. No ho vam fer nosaltres, ho va fer entre tothom. Però vull dir que el fet de que hi hagi un treball fet, un coneixement, un respecte mutu, una credibilitat d'uns amb els altres, ens permet en un moment determinat actuar de cara a la mobilització de manera molt més consistent. No? Bé, seria més complexa i més llarg parlar d'això, però en tot cas abans d'acabar vull fer referència a un parell de coses també. En tot aquest procés hi hem estat moltes dones, no només dones. Penso que és un moviment ciutadà importantíssim, en el que tothom pot aportar-hi coses. Jo crec que hem accentuat els aspectes femenins del moviment, basats en la relació, basats en els temes concrets, en la generació de vida, en la possibilitat de tendir ponts en la relació, sense, o sigui, des de lo concret, però pensant en lo general, sense renunciar a l'utopia, però fent cada moment allò que cadascú pot fer per contribuir als petits o grans processos de pau. No? També voldria dir tres idees més abans d'acabar. Una seria que, és una miqueta forçada posar-la aquí ara, però és així. Sovint, per fer la guerra, s'invoca el nom de Déu. Amb la guerra de l'Iraq, això s'ha vist molt clar, amb l'Afganistan també, contra els palestins també, etc. S'invoca el nom de Déu per fer la guerra, així ho ha fet Bush recentment, Bin Laden igual, Ariel Sharon, el primer ministre d'Israel igualment, etc. I vull dir, jo sóc creient i penso que això és una blasfèmia, és una ofensa molt gran a Déu, precisament, el Déu de la vida, el Déu gran, amb lletres majúscules, això és una ofensa, sigui quina sigui la cara del Déu que mirem o que coneguem, des de cada cultura, des de cada país. Una idea aquesta. Per tant, mai això s'hauria de fer i s'està fent. Segona idea. A Espanya hem tingut la Guerra Civil fa 70 anys, a la Guerra Civil va haver-hi moltes dones lluitadores, nosaltres d'alguna manera en som hereves, i a Catalunya especialment doncs, també hi ha hagut, jo crec, un moviment important de lluita per la pau, molt divers, molt plural. He agafat el llibre aquest que va sortir fa un parell d'anys a partir d'unes jornades que es van fer. Doncs des de fa 50 anys hi ha organitzacions a Catalunya molt diverses, molt plurals, que treballen en aquests temes. Crec que això també ens permet en un moment determinat que puguem tenir uns resultats més bons. I per últim voldria destacar també un testimoni meu, una idea que jo he comprovat moltes vegades, que és l'immens poder que tenim les persones a nivell individual o col·lectiu i com a moviment ciutadà. Vivim en una cultura i en un ambient en què ens pensem que nosaltres no podem fer res, perquè és tan gran el que caldria fer que ens sentim una puça, no? Ens sentim amb una feblesa absoluta. No? Doncs jo he comprovat amb aquest treball, amb aquest moviment, ho he comprovat moltes vegades, que una mica aquesta feblesa, aquesta poqueta cosa que som cadascú, es transforma en molta força, perquè nosaltres tenim poder i el podem utilitzar o no, però quan ens decidim a utilitzar-lo i a sumar-lo amb la miqueta de poder que té la meva companya i l'altra i la meva veïna, això es converteix en una força important. I si no, digueu-me qui va fer tornar les tropes de l'Iraq. Zapatero s'hi va comprometre i va complir, però qui les va fer tornar vam ser tots nosaltres, amb les nostres cassolades, els nostres dejunes, les mobilitzacions, les opinions, les banderoles, les signatures, etc. Amb tot això van fer possible que un candidat es comprometés a tornar les tropes, i van tornar. Per tant, mai ens hauríem pogut pensar que això fos possible, i és més, nosaltres que som un país petit i les tropes nostres allà tampoc eren tantes, vam ser admirats, sobretot pels iraquians i iraquianes, però també pel moviment per la pau d'altres països, dient, ostres, que bé, no? Val, també és veritat que Espanya està pagant el preu de la seva retirada tenint més soldats a Afganistan, però aquest és un altre tema i seria objecte d'un altre debat. Només ho vull dir que en el moviment per la pau jo crec que nosaltres, que vivim en el primer món, en el lloc on es prenen les decisions, tenim molt poder i que sóc de les persones convençudes que val la pena utilitzar-lo a cada lloc, en cada moment, segons les possibilitats de cadascú, però que no és que no en tinguem i no és indiferent utilitzar-lo o no. Bé, dit això, que potser ja m'hi he allargat massa i tot, vull presentar a les persones de la taula, les aniré presentant conforme vagin intervenint. En tot cas, començaríem per la intervenció de la Júlia Tamayo, que és la meva esquerra. Ella és especialista en gènere d'Amnistia Internacional, que acaba de retornar de fer una avaluació de projectes amb dones violades al Congo. És advocada i activista peruana pels drets de les dones. Treballa a Amnistia Internacional com a responsable de la secció espanyola de política i investigació i actualment està en excedència. Recentment ha visitat el Congo per fer una avaluació de projectes realitzats amb dones víctimes de la violència sexual en el conflicte. Per tant, ella ens parlarà del paper de les dones en els conflictes armats. Quan vulguis.
Voy a hablar en español. Espero que eso no ocasione dificultades. Primero agradecer la invitación. Es una ocasión de poder compartir una serie de reflexiones. He tenido el privilegio de ser parte del movimiento de mujeres de América Latina y del movimiento global por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres que en Viena del 93 precisamente permitió un primer gran avance en relación a la protección de los derechos humanos de las mujeres tanto en tiempos de paz como de conflicto. Debo señalar que precisamente el hecho de haber vivido y haber nacido y haber vivido en un país que padeció un conflicto armado prolongado y virulento me dio la ocasión de profundizar y trabajar decididamente en relación a los conflictos armados y los impactos sobre las mujeres. Y también prontamente darme cuenta en los años 90 lo poco que los mecanismos que se habían dispuesto en materia de protección de los derechos humanos eran capaces de responder, dar respuesta en términos de prevención y atención de necesidades de las víctimas. A pesar de que, insisto, mi experiencia ha sido en América Latina la más intensa, este deseo de reflexionar con mayor profundidad sobre los conflictos armados y los impactos sobre las mujeres me ha llevado a otros continentes y poder conocer de muy de cerca los casos de la ex Yugoslavia y también en el caso de África, más concretamente los conflictos tanto en la República Democrática del Congo, pero también en la región de Casamance, en Senegal. Dicho esto, es porque quiero centrar mi intervención en una reflexión comparada de los conflictos y la naturaleza de las guerras contemporáneas, por un lado, que han dado lugar a una alta lesividad respecto de la población civil y en ese contexto sobre las mujeres, pero también me da la ocasión de hacer una revisión rápida de cuanto a la presión mundial y la movilización de las mujeres y de las organizaciones de derechos humanos han logrado que se progrese en términos de mecanismos y en el momento en el que en estos momentos nos encontramos. Para dar una idea de lo que se ha movido en el mundo en los últimos al menos 30 años, debo indicar que cuando hace 30 años precisamente algún caso tuve que trabajar en mi país en relación a mujeres violadas en el contexto del conflicto armado, entonces los mecanismos que disponíamos no los podía utilizar ante el sistema de protección de Naciones Unidas. Por ejemplo, si un muchacho era objeto de torturas, sí podía utilizar inmediatamente el mecanismo de comunicación al sistema de Naciones Unidas, pero si una mujer en esa misma circunstancia era bajo custodia o hubiera sido objeto de violación sexual, el sistema consideraba que era una dimensión privada y no me daba respuesta. Es decir, no es un plano teórico el que les estoy hablando, sino que esa fue la experiencia de quienes en los años 80 estábamos trabajando en relación a la protección de las mujeres violadas, tanto en tiempos de paz como de conflicto, y que en concreto, ni en paz ni en conflicto, los derechos humanos de las mujeres contaban con la protección del sistema internacional. Evidentemente tampoco contábamos con mecanismos en el plano nacional, pero se esperaba de que el sistema internacional pues evolucionara y pudiera dar cabida a la protección. Debo indicar que en los años 80 también en la región de América Latina la convulsión de los conflictos armados era muy intensa. Algunos conflictos que se consideraban conflictos de baja intensidad, como podían ser en realidad regímenes represivos de las dictaduras que surgieron en el Cono Sur, como en el caso de Chile, Argentina, Uruguay, o Brasil, Bolivia, en fin, podríamos casi completar todo el relicario de países de tanto América del Sur, pero también en América Central, la manera como se respondieron a las insurgencias que surgieron en los años 80, como el caso de Guatemala, El Salvador o Nicaragua, etc. En esas circunstancias tuve la ocasión de visitar campos de refugiados en Centroamérica y era una dimensión interesante, por no decir sublevante, ver cómo los campos de refugiados estaban organizados desde una perspectiva en donde prácticamente las mujeres eran invisibles, a pesar de que si hacíamos un registro del número de refugiados, en realidad habríamos tenido que utilizar, habríamos tenido que hablar de refugiadas. Eran mayoritariamente refugiadas mujeres y sus niños. Sin embargo, toda la atención y asistencia humanitaria estaba desplegada para dedicar la toma de decisiones a los cabezas de familia, con lo cual las mujeres y sus historias, sus padecimientos, sus necesidades estaban absolutamente invisibles. Al grado que en el año 94 yo hice esa visita, recién en el 95 estaba la conferencia, la CIREFCA, la Conferencia de Centroamérica en relación a refugiados, dando cuenta de la necesidad de prestar más atención a lo que estaba ocurriendo, a la respuesta humanitaria y el refugio, por no estar respondiendo a la realidad, por ser invisible a los ojos de quienes tomaban decisiones. Pero es más, incluso llegadas la paz, era más fácil que quienes habían cometido, perpetrado abusos y violaciones de los derechos humanos fueran sentados a la mesa de negociaciones de paz, pero no estaban las mujeres. Recuerdo las compañeras de Las Dignas, que es un movimiento del Salvador de mujeres muy importantes. Morena Herrera, una compañera de batallas de aquella época, comentaba que cuando fueron las negociaciones de paz, produjeron en el periódico una forma muy interesante de protestar por la manera como había sido tratadas las cuestiones de las mujeres y los derechos de las mujeres. Decidieron publicar una hoja en blanco, es decir, decidieron decir esto es lo que está haciendo las negociaciones de paz por las mujeres. Blanco. Estábamos hablando, por lo tanto, de un periodo en el cual las mujeres eran invisibles, sus necesidades eran invisibles, a pesar que los impactos eran numerosos, eran gravísimos, intensos, y a pesar de que las mujeres sostenían prácticamente la continuidad de la vida en los lugares en los cuales la guerra devastaba en las posibilidades de las comunidades de continuidad. En ese contexto, precisamente, una de las dimensiones que se procuraba hacer una reflexión y especialmente la llevaba a cabo con mis compañeras de Centroamérica era qué está pasando con las guerras, y esta reflexión es la que he intentado continuar, de qué manera estas guerras contemporáneas han adquirido una naturaleza tal por la cual no estamos hablando de que las guerras se estén librando en terrenos donde dos bandos combatientes en un campo de batalla decidan, en fin, enfrentarse, sino que cada vez más los conflictos contemporáneos, tanto en América Latina como en África, Asia, pero en Europa, como lo probó precisamente los casos casos de la ex Yugoslavia, se están librando, se han movido para librarse con una alta lesividad de la población civil y dentro de la población civil el impacto sobre las mujeres es atroz, tanto en términos del tipo de abusos que se desarrolla contra sus cuerpos, al grado de considerarse que la batalla, los cuerpos de las mujeres y de las niñas se han convertido en un campo de batalla, pero también por las cargas que las nuevas guerras o los conflictos, la naturaleza de los conflictos impone a las mujeres. Estamos hablando de que cada vez más las guerras se han degradado, la distinción entre combatientes y población civil es absolutamente irrespetada, no seguida por las partes beligerantes, y que por lo tanto esa degradación se va expresando en que la vida, insisto, de las mujeres y de las niñas y los derechos humanos de estas van sufriendo impactos cada vez mayores. Para dar un dato que seguramente ustedes conocen, si es que a fines del siglo XIX las guerras producían el mayor número de muertos o heridos y de eran al grado 95% eran precisamente combatientes. En el caso de al finalizar el siglo XX, el 95% de los afectados eran civiles. Y si es que habría que decir justamente con qué tipo de patrones estaban siendo agredidos, aunque los varones efectivamente continuaban siendo los que mayormente eran asesinados o muertos, en el caso de las mujeres las formas que eran agraviadas era a través de la violación y muchas veces tipos de muerte que precisamente tenían como objetivo aterrorizar. Estamos hablando de que el terror ha sido un arma de batalla precisamente en los conflictos, como un componente de los conflictos contemporáneos. Y no estamos hablando tampoco exclusivamente de bandos insurgentes que utilizan el terror. El terror también ha sido un arma de Estado, como lo han probado en el caso de los conflictos en América Latina, los regímenes que surgieron en el Cono Sur y siguientes. ¿Por qué los cuerpos de las mujeres y de las niñas se convirtieron en campo de batalla? Insisto, el terror y controlar territorios es una de las maneras como, por un lado, han sido uno de los elementos comunes a múltiples conflictos, pero también porque cada vez más muchos de los conflictos están develando, bueno, siempre lo han sido, pero con cada vez más, de manera más descarnada, intereses económicos y control de bienes y recursos dentro de esos territorios. Sacar de en medio de esos territorios a la población o controlarla ha significado, por lo tanto, introducir estrategias de terror. Y esto puede, insisto, no solamente ser expuesto en el caso de América Latina, sino en otros continentes. Pero hay un añadido, muchos de los conflictos en términos de propaganda han sido revestidos, insisto, de propaganda, han sido revestidos de carácter étnico, racial, etcétera, y las mujeres se han convertido en marcadores de identidad dentro de estos conflictos contemporáneos, de tal manera que no violar no es solamente humillar al enemigo, pero también es justamente marcar una identidad. Es, en el caso del conflicto de la ex Yugoslavia, muchas de las fórmulas que se utilizaron era precisamente para impedir generar identidades, en el sentido de contaminar, como le llamaban, a las poblaciones del ejército que buscaba imponer su marca. En ese sentido, los conflictos contemporáneos han recibido nuevas orientaciones y la comunidad internacional ha sido bastante poco eficaz para responder a estos nuevos patrones. Los derechos humanos de las mujeres comienzan recién a tener un nivel de protección a partir de, insisto, la conferencia de Viena y todo el proceso de revisión, tanto del derecho internacional humanitario, no tanto en cuanto a las normas de Ginebra, a los convenios de Ginebra, pero sí en cuanto a los crímenes internacionales para poder lograr la persecución de los responsables de estos crímenes. Así, el Estatuto de Roma logra por primera vez definir y señalar como crímenes de guerra, como crímenes de lesa humanidad o incluso como genocidios, patrones que revestían características de género, es decir, tales como los crímenes de índole sexual y otros similares. Sin embargo, la participación de las mujeres, insisto, a pesar de que han habido avances en términos de los mecanismos de protección e incluso se ha avanzado en la jurisprudencia a través del caso del Tribunal de la Yugoslavia o el Tribunal de Ruanda, en el juzgamiento de este tipo de crímenes, una de las grandes dificultades es que la comunidad internacional ha sido inútil para poder poner límites, fin, a conflictos larvados que van generando inmensas cantidades de violaciones sexuales en poblaciones diferentes. Insisto que también a veces los medios de comunicación son los que transmiten algunos conflictos y hay otros conflictos que aparecen olvidados. Colombia, por ejemplo, es hay muchísimo trabajo de los medios de comunicación para hacerlo pasar como un conflicto interno, una disfunción interna, un problema policial y no como un conflicto armado y con las características tremendas de impactos que tiene sobre la población civil y sobre las mujeres y las niñas. Precisamente Amnistía Internacional procuró llamar la atención sobre estas dimensiones y las características que venía teniendo en el caso colombiano. Pero quien dice el caso colombiano también dice lo que está pasando en países como Sudán, en el cual la violencia sexual es una de las armas y produce un número infinito de víctimas que además los impactos tienen consecuencias perdurables sobre la vida de estas mujeres, pero también sobre sus familias, comunidades y sobre las generaciones futuras, porque el legado de las violencias sexuales es precisamente un mensaje que desvaloriza aún más la posición de las mujeres y hace que las sociedades incluso trasvasen de la violencia de los conflictos armados el caudal hacia una intensificación a todos los otros niveles, con lo cual se dan condiciones propicias para que la etapa de posconflicto o de paz, pues la violencia sexual se vuelva permanente. En los últimos años, insisto, la comunidad internacional produjo muchos instrumentos internacionales, pero el Consejo de Seguridad fue recién en el año 2000 que produjo la resolución 1825 para poder responder a estas cuestiones, una resolución bastante light, pero por lo menos era pionera en todo ello. A ello le tuvo que salir, perdón, la 1325, a ella le tuvo que seguir la 1860, que fue dada en el 2008, y en estos momentos precisamente se ha producido la tercera resolución en relación a mujer y conflicto armado. Por un lado, cabe celebrar de que haya una tercera resolución, pero también cabe indicar que es un síntoma de la inutilidad hasta este momento de la comunidad internacional para ser eficaz y poner fin a estos abusos. Lamentablemente, insisto, todavía en las mesas de negociaciones se sientan criminales, están en los espacios públicos y abriéndoseles la posibilidad de ser dirigentes de los países a quienes son criminales, pero no se les da a las mujeres ni la voz, ni la posibilidad de participar en mecanismos de decisión o en mecanismos incluso para simplemente que el relato sobre lo que pasó en las guerras, sobre lo que pasó en esos conflictos, sea producido. Para daros una idea, en el Perú fue uno de los pocos casos que una comisión de la verdad indicó lo que sucedió con las mujeres, la magnitud de la violencia sexual y lo que también significó en términos de cargas para las mujeres de continuar la vida en un medio tan difícil como las guerras, donde tenían que mantener a sus niños, defender la salud, defender la vida, defender la alimentación, la nutrición en espacios muy difíciles. Y sin embargo, las mujeres, en el momento en que finalmente nuestro país, en el caso de Perú, pasa a la fase de reconstrucción, a la fase de volver a la regla de derecho en el año 2000, es evidente que no estuvieron para poder decidir y definir el horizonte. Esta situación de que permanentemente las que reciben los más graves impactos de las guerras no estén en el momento de construir el horizonte de un país es una lamentable garantía de que puedan repetirse las situaciones de inestabilidad o que se reactiven los conflictos. Y además es una injusticia con la memoria de quienes estuvieron manteniendo la vida, dando la vida en las condiciones más difíciles. Y esto, insisto, no solo ocurrió en mi país, he tenido el privilegio, gracias a Amnistía, de poder estar en otras realidades y constatar esta enorme capacidad de las mujeres de mantener la vida en circunstancias tan adversas, de defender la vida en circunstancias tan adversas, sea en Perú, en Colombia. Colombia, hay que decirlo, que es uno de los países en el que el movimiento de mujeres tomó una bandera de la paz y la bandera de precisamente sobre la agenda de las mujeres bajo conflicto armado, en el caso de América Latina, de manera muy decidida. Es una de las cuestiones que yo siempre lo saco en público, es el primer movimiento dentro de América Latina que lo hizo más visible. Pero también diré que lo mismo he encontrado en otros países como en el África y también en el caso de Europa con la ex Yugoslavia. Dicho esto, lo que dejo simplemente estas imágenes, estas pinceladas de un recorrido que aparece como largo y breve a la vez, de 30 años en los cuales sí que se ha transformado muchas cosas en términos de teóricos, conceptuales, de mecanismos, pero que el terreno de la eficacia está todavía por ser construido, y ahí es donde necesitamos a todas las personas en el lugar en el que estén y que, insisto, pueden contribuir desde hacer visible los conflictos olvidados en los cuales muchas mujeres están defendiendo la vida y dando, lamentablemente, dejándose la piel, pero también para lograr efectivamente que la comunidad internacional pues persiga a los responsables y hable alto y claro sobre los factores que están haciendo que se produzcan este tipo de guerras degradadas en las cuales son la población civil y dentro de ellas las mujeres las principales perdedoras. Gracias.
Muchas gracias, Julia. ¿Se sent això o no? Muchas gracias, Julia. Ahora pasaremos la palabra, a Pilar Palacio, que nos hablará sobre el moviment de les dones del món que treballen per la pau i l'antimilitarisme. És la primera de la meva esquerra. La Pilar Palacio és membre del grup de recerca de gènere, raça, ètnia i classe, grec, de la Universitat Rovira i Virgili. Ella és llicenciada en pedagogia, membre d'aquest grup, de la Universitat Rovira i Virgili, postgraduada en salut mental amb víctimes de violència política i catàstrofes per la Universitat Complutense de Madrid. És coordinadora també del curs d'extensió universitària de Dones i Cultura de la Pau que realitza la Fundació de la mateixa Universitat Rovira i Virgili. Les seves línies d'investigació són gènere, les organitzacions de Dones per la Pau, la construcció de la pau i també la cooperació i el diàleg intercultural, especialment a l'àrea mediterrània. Dit això de presentació, et passem la paraula.
Bona tarda a totes i tots. Se sent bé?
Sí. Va.
Aviam, en primer lloc agraeixo molt que se m'hagi convidat aquí, perquè més que dedicar-me professional a aquests temes, jo sóc una apassionada en la recerca, podem dir, de totes aquestes iniciatives de dones, en aquest cas, que treballen per la pau a diferents llocs del planeta. Llavors, el que més em sorprèn d'aquestes iniciatives, la fascinació que em desperta, és especialment la fortalesa que tenen moltes dones d'arreu del món que han estat capaces de teixir complicitats i experimentar nous camins per la pau, començant sovint per qüestionar les relacions que tenen entre elles i indagant fins a quin punt el conflicte envaeix o afecta els seus cossos a nivell físic, psicològic i emocional. D'altra banda, jo em preguntava, per què estic jo aquí avui i no qualsevol de vosaltres? Quina autoritat tinc jo en relació a aquest tema? I més tenint en compte que vinc a parlar-vos d'altres dones. Llavors, jo sempre he pensat que per parlar de la pau, que és una cosa que fem sovint les dones, vull dir, no parlar de la pau, sinó d'aquesta manera que us diré ara, sempre cal començar parlant d'una mateixa. I jo, si em permeteu, ho faré en veu alta. Directament us parlaré de quina va ser la meva finestra o la meva porta d'entrada en aquest món. Jo vaig, per casualitats de la vida, ara passo del guió, com esteu veient, perquè per parlar d'una mateixa a vegades no calen guions. La meva porta d'entrada a tot aquest món va ser a través de del moviment antimilitarista aquí a l'Estat espanyol, a través de la campanya d'insubmissió al servei militar obligatori. Per l'edat que tinc, el servei militar obligatori va ser obligatori, com ja sabeu, durant molt de temps, pràcticament des que va haver-hi el primer objector de consciència, que va ser, això va ser cap a l'any 70 i pico, jo era molt petita. Llavors, jo només he viscut una parcel·la d'aquest moviment, que això també ho vull deixar molt clar, perquè cadascuna i cadascú vivim i entenem la pau des de la parcel·la i la trajectòria que ens toca viure. Val? Llavors, jo en aquell moment era una dona, una noia, i era jove. Recordo que hi havia, jo estava en un grup, i en aquests grups, hi havia diferents grups, no? Hi havia moviment d'objecció de consciència, hi havia el Milicaca, hi havia altres grups. Aquests grups estaven formats en la seva majoria per nois, i sobretot nois que en aquell moment estaven en edat de reclutació. Però clar, en aquests grups també hi estàvem noies o hi havia dones, i sempre aquestes dones entràvem en relació als vincles que teníem amb aquella persona en concret, amb aquell noi, ja fos familiars, ja fos altre tipus de vincle. Recordo, centrant-me més en el tema de la taula d'avui, que diverses vegades les noies, alguna vegada havíem organitzat a nivell més seriós, no?, algun debat o alguna jornada per reflexionar quin era el paper o per què havíem arribat nosaltres a aquell moviment i quin era el nostre paper com a noies que podíem aportar a més d'aquest suport, o com ens implicàvem nosaltres en la lluita antimilitarista, molt centrada en aquells moments en la insubmissió al servei militar obligatori. També dic que tots aquests debats, sobretot, eren més, no estaven tan organitzats, sinó més espontanis, no? Era com una inquietud que moltes teníem. I sobretot aquesta inquietud apareixia en el moment en què la persona que nosaltres havíem estat donant suport feia el seu procés, no? Es declarava insubmisa, sortia una sentència, etc. Llavors, clar, la nostra raó de ser en aquell moviment, que havia estat en un primer moment l'afiliació, deixava de tenir, diguéssim, el pes, no?, que havia tingut fins al moment, i era aquell punt d'impàs de decidir, i ara? Llavors, això, ens plantejàvem d'alguna manera el nostre futur immediat en el moviment, no? A mi m'agrada un dels grups de dones, que més han reflexionat envers aquesta temàtica, van ser les dones del Moviment d'Objecció de Consciència, del MOC, que tenien una frase que deia: "Les mujeres, ni reposo del guerrero, ni novias de insubmisos". Crec que és bastant, bastant, dona molt a reflexionar. Bé, aquesta primera vivència personal em va ensenyar que les dones, tot i que els afers bèl·lics ens hagin volgut excloure com a actores al llarg de la història, les dones, quan ens organitzem i donem la nostra paraula sobre la guerra i la pau, som capaces de fer-ho en primera persona i no des d'aquest segon pla que ens reserven els conflictes. Sabem que existeix una divisió històrica de rols entre homes i dones i que en període de conflicte armat aquests rols es reafirmen, fins a l'extrem que encara avui sovint se'ns remet al binomi dones, pau, homes, violència. No vull seguir sense matitzar una idea referent a això. Aviam, evidentment, i per fortuna, la pau no és un afer exclusiu per a les dones, i això totes i tots ho sabem, sinó que és una responsabilitat compartida. La guerra no és un fet implícit a la biologia. Això ens permet entendre que el comportament bèl·lic és un fet après, tal i com ho són els patrons tradicionals de gènere que etiqueten les persones en base a uns trets biològics determinats. No obstant, i dit això, podem entendre per què generalment a les dones se'ns ha vinculat i més estretament amb el tema de la pau, precisament per aquesta exclusió, no? I de fet, anant enrere en la història, bueno, trobem models alternatius a dones que ens obren escletxes vers aquests estereotips de gènere. Hi ha un que és pràcticament en aquest tipus de foros surt, que és la figura de Lisístrata, que és una figura de la mitologia clàssica, que, bueno, si voleu després entrem, o Antígona, que és la primera dona, no sé si és la primera, perdoneu-me, però és una dona que fa un acte de desobediència civil bueno, en el seu moment. Ambdues són models de dona que se'ns presenten com a dones actores, i és que en períodes de conflicte les dones també som actores i podem tenir incidència política, una mica també enllaçant amb el que deia la Júlia. Preparant aquesta presentació, em vaig recordar d'un fet interessant o curiós, no? que de fet la premsa va tractar de moda molt anecdòtic. Encara no tocava això, eh? No m'hagin recordat d'explicar-t'ho. I és que el passat mes d'abril, potser alguns de vosaltres ho recordeu, l'Organització per al Desenvolupament de Dones a Kènia iniciava una proposta, no? Tenia la iniciativa d'incitar les dones del seu país a fer una vaga de sexe durant una setmana per tal de demanar als polítics que posessin mitjans per donar respostes a la crisi econòmica que viu el país, així com, per una altra banda, aturar la violència interna que en menys de 2 mesos s'havia cobrat més de 1.500 vides. Si em permeteu, us llegiré breument un dels seus lemes. Diu, les grans decisions... Bueno, vaig a llegir-lo en castellà, que el diu en castellà. Las grandes decisiones surgen de las conversaciones de alcoba. Así es que pedimos, sobre todo, a las dos primeras damas, a la mujer del presidente y a la del primer ministro, que en el momento más íntimo digan a sus maridos, querido, ¿puedes hacer algo por Kenia? Tot això, jo em demano, és acció política o no? Potser... Estem evidenciant que hi ha altres maneres de fer política, que l'afecte i les emocions, les relacions personals, també entren en el pla de la política. Llavors, em recordo que Simone Weil, ella parla de les dones que som les excloses de la història. No? Jo penso també les excloses de la política i les excloses de la guerra. I que precisament des d'aquesta visió que tenim d'excloses, des d'aquesta posició que tenim d'excloses, podem desenvolupar una altra mirada cap a la guerra, cap a la política i cap a la història. És a dir, podem contribuir a fer desenvolupar una nova manera de fer política, no? O qüestionar quina és la política que ens interessa. Llavors recullo, us volia també llegir una frase de la Virginia Woolf que surt al llibre Tres Guinees, que diu que la millor manera en què podem ajudar-li, això és uns escrits que fa la Virginia Woolf responent a fa una mena de cartes, no? Responent a una sol·licitud que li arriba de com pensa vostè que podem contribuir a detener la guerra, a que haya justicia social, etc. Y ella contesta, la mejor manera en que podemos ayudarle a evitar la guerra no consiste en repetir sus palabras y en seguir sus métodos, sino en hallar nuevas palabras y crear nuevos métodos. Val. Llavors, després d'això que era una mena d'introducció, però no patiu que el que ve després no és gaire llarg, passaria ja a parlar del que són els moviments de dones per la pau, que és el que se m'havia demanat. Val. Molt bé. Val. Aviam, faré una molt breu radiografia d'alguns i remarco alguns grups de dones, perquè hi ha multitud, hi ha una gran diversitat i no vull, sobretot, que penseu que... Vull dir, crec que en aquest tema no podem fer generalitzacions per res. Val? El criteri per triar aquests i no uns altres són molt diversos, m'ho salto, en tot cas, si m'ho demaneu, després us ho explico. Però bé, jo diria que més o menys podem parlar de quatre idees bàsiques, no? en totes aquestes iniciatives de moviments de dones per la pau. Aviam, són grups, la majoria, conformats exclusivament per dones, el fet que no implica, el fet que no vol dir que s'identifiquin com a feministes, que d'altra banda, feminista és un concepte occidental i estem parlant de grups de tot arreu. Val. De totes maneres, també he de puntualitzar que existeixen iniciatives mixtes d'homes i dones. He seleccionat alguns casos. Amb això no... Perdoneu, és que estic retallant. Val. També, el que us deia, no vull que penseu que són casos exemplars, estàndards, tot això. Precisament també perquè una de les característiques que tenen aquests tipus d'iniciatives és que precisament el seu procés d'aprenentatge, de constant construcció, les obliga a estar constantment amb un discurs amb elles mateixes, amb un debat amb elles mateixes, d'acord? I d'adaptació contínua d'estratègies de treball, de moltes vegades també de buscar, de recrear aquest vocabulari, etc. Val? La base de treball són les reunions, acostumen a repartir-se les tasques, la discussió i el consens són els pilars del grup i sobretot, una cosa que també crec que és important remarcar, es considera a cada dona pel que aporta el grup i d'acord a la realitat personal que té. Una mica vindria a ser el que aquí ara anomenem lo de la conciliació de la vida. Aquí parlem només laboral i familiar, però en aquest cas podríem parlar d'altres parcel·les de la vida. Després també una altra cosa que volia plantejar és com entenen les dones el concepte de pau. És molt important aquesta pregunta. Moltes d'aquestes iniciatives de dones estan constantment reformulant-se-la. I de fet, si ara aquí preguntéssim com entenem la pau cada persona, segur que ens sortien multitud de maneres d'entendre, no? Llavors, bé, passem diapositiva, llavors dels moments, jo he triat quatre o cinc iniciatives que siguessin una mica diverses. I a la presentació només hi ha les fotos, val? Perquè també creia que era important veure, crec que les imatges són importants, val? Hi ha moltes també, hi ha algunes que tenen fotos més històriques, altres no tantes. La primera iniciativa que jo considero que és una de les més representatives és la Xarxa Internacional de Dones de Negre, que és un grup. Bueno, és una plataforma, ben bé encara no m'atreveixo a anomenar, a posar-li un nom, no? Perquè per aquest constant construcció, no? Que dèiem abans, però és un espai de trobada en tant que hi ha una trobada bianual o, bueno, cada quan poden, que aglutina iniciatives de dones per la pau d'altres, bueno, de tot arreu, val? Elles defineixen la guerra. Aquesta és la idea que les uneix. La guerra com a manifestació més evident i cruel de la violència estructural del sistema patriarcal. Es consideren feministes, pacifistes i antimilitaristes. I el tema dels drets humans i la justícia social és un aspecte que té molt de pes. A la xarxa Dones de Negre com a grup apareix el 89, el 1989 a Jerusalem per iniciativa d'unes dones israelianes i palestines que decideixen sortir cada divendres al carrer durant una hora en una plaça cèntrica de Jerusalem vestides de negre i amb pancartes que bàsicament tenen missatges com aturem l'ocupació, etc. Posteriorment, uns anys més tard, amb l'esclat de la guerra als Balcans, va haver-hi un grup a Sèrbia, que es van constituir com a dones de negre i que actualment és un dels grups de la xarxa més actius. I, bueno, i aquestes dones de Sèrbia van començar a tenir contacte amb dones albaneses i bosnianes, no? I ha intentat així llaços més enllà del conflicte ètnic que anomenaven els seus polítics. Què més? Bueno, aquí teniu més fotos, aquestes són les dones palestines israelianes. Val? També aquí tenim un grup de Boston, bueno, actualment hi ha grups de dones de negre a la, bueno, l'estat espanyol, Itàlia, a la Índia, a Holanda, Alemanya, França, als Estats Units també en tenim, bueno, etcètera. A Llatinoamèrica també tenim molts grups que participen, no? Bueno. Llavors, una altra iniciativa que he triat, que és la Madres, la de Madres de Plaza de Mayo, sabeu que hi ha abueles i que hi... Pues, bueno, jo parlaré de les madres, no? Aquesta és una de les més conegudes, que es manifesten cada dijous a la plaça de la Piràmide de Mayo davant de la seu del govern amb un, bueno, amb un mocador blanc al cap, simbolitzant els bolquers de tots aquells bebès que no van poder conèixer els seus pares o mares perquè van ser desapareguts per la dictadura militar. Passem foto. Val. Una altra organització és Rawa. Bueno, aquí parlo de Rawa, però també vull dir que hi ha una altra, que és Hauka, que pràcticament seria, bueno, diguéssim, treballen pràcticament en el mateix àmbit. Aquesta organització ja existia abans de que esclatés la guerra i pràcticament no. Centrava en la seva feina en fer un treball en la clandestinitat exclusivament en temes d'alfabetització i en temes de suport mèdic a dones. Val? Si passem, tenim, bueno, un altre que he triat és la Ruta Pacífica de les Mujeres de Colòmbia, que en aquest... Mira, aprofito que està la Diana, no m'extén per si ella, bueno, hagués de portar alguna cosa, però és una iniciativa de dones colombianes que bueno, esdevenen una plataforma d'organitzacions que... una plataforma d'organitzacions que, bueno, que recorren Colòmbia, no, per denunciar, pues, tota la violència que encara existeix dins de la societat, tot i que aquí ens arribi que és un país en el que no hi ha conflicte, que, bueno, és un tema que també la Júlia ens ha parlat. Si passem, una altra iniciativa que aquesta no podia deixar d'anomenar-la és la Unió Nacional de Mujeres Saharauis, perquè des del GREC, un grup de recerca, ara fa 2 anys vam acabar una recerca que vam fer amb elles, que era precisament per recollir tota la memòria històrica de les dones saharauis que viuen als campaments de persones refugiades a Tinduf, i per recollir totes les aportacions que aquestes dones fan en els campaments de refugiats en un moment en què hi ha un conflicte obert, i que, com diu la Júlia, són les que s'han encarregat d'organitzar-ho tot. Són les que, bueno, tot aquest procés d'organització que s'han hagut d'autoorganitzar les ha portat a tenir el que elles anomenaven una consciència de gènere, que en el moment en què s'atura el conflicte armat, els homes retornen als campaments, ja tenen les seves friccions, elles ens ho explicaven i ens explicaven també com havien acabat de solventar tot plegat, no? Si passem, bueno, això és el tríptic que tenen. I ja per últim, per acabar aquest petit recorregut, vull aterrar en una realitat que potser ens és més propera, no? Que és el cas d'Euskadi. Potser alguns o algunes ens sona del 2006 una iniciativa que va haver-hi de dones parlamentàries a la qual després es van incorporar dones dels moviments feministes que es deia AUTSAC. AUTSAC significa veus. AUTSAC volia esdevenir una plataforma en la que, independentment del posicionament polític de cada membre, es pugui fer realitat l'entesa. Les seves integrants van decidir treballar des d'allò que les unia. Com sabeu, ja al País Basc hi ha coses que enfronten, com ara podem parlar dels atemptats d'ETA, de la Kale Borroka o de l'existència oficial de determinats partits polítics. El diàleg al Parlament i amb el mateix govern estatal sabeu que està aturat, no? I Autxac considera que el procés és l'objectiu des del qual cal treballar, és a dir, ens anem a centrar en el procés, no ens anem a centrar en el resultat, d'acord? Si es planteja el conflicte entre això o allò, entre A o B, mai s'aconseguirà avançar cap a una resolució, és el que diuen elles, sinó cap a, en tot cas, una aturada de la violència, però mai anirem al fons del conflicte. Així és que a finals del 2006, Autxac va fer un acte públic al Palau de Congressos de Bilbao, al qual van assistir milers de persones, dones, homes, de tot l'estat espanyol. Es van organitzar uns autobusos, etc. Elles tenen un manifest, que és el document que han pogut consensuar, que el teniu, encara està penjat a la pàgina web, i jo només us llegiré dues coses, ja abans d'acabar, que crec que són importants i que es recullen en aquest manifest, no? Diu, la paz es una exigencia colectiva y una prioridad política. No consiste únicamente en ausencia de cualquier violencia. Tiene que ver con la democracia, la justicia social y con un proceso de cambio que permita a la ciudadanía dar por concluidos conflictos históricos, cerrar una página en términos de derechos y libertades. Y afegeixen, las mujeres somos conscientes de que el verdadero camino hacia la paz no vendrá solo de la necesaria ausencia de la violencia. Estaremos en el camino de la paz cuando socialmente decidamos superar también las múltiples formas de violencia sexista, racista y clasista que hoy suceden de forma normalizada en la sociedad vasca. Y bé, ja amb això jo acabaria, només remarcar pues, que això, que quan les dones realment s'organitzen, que són i som capaces de fer i de dir, d'esdevenir el que podríem dir agents actives de pau, actores polítiques, més enllà moltes vegades dels escenaris reconeguts com a oficialment polítics. Ja està.
L'any 2000 va haver-hi una resolució de Nacions Unides, que és la 1325, que instava els governs i les institucions internacionals a promoure la participació de les dones en les negociacions de pau. Doncs precisament la Manuela Mesa Peinado, la segona a l'esquerra, ens parlarà d'aquest tema. Ella està treballant amb històries de vida, amb relats de 1325 dones. Ella es directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz, CEIPAZ, es directora del Centro de Educación e Investigación de la Fundación Catalana de Cultura de Pau, presidenta de la Asociación Española e Investigadora para la Pau, dirige el anuario sobre Pau y Conflictes de CEIPAZ, ha estat nomenada recentment vocal experta en el Consell de Cooperació del Ministeri d'Exteriors. Les seves línies d'investigació actuals es centren en el gènere i construcció de pau, violència social i transnacional a Amèrica Llatina i el paper de la societat civil en la construcció de la pau, l'educació pel desenvolupament com a pràctica transformadora. És professora i docent de màsters de diversos i cursos i seminaris. Bueno, amb tot aquest munt de història positiva ens parlarà, doncs això, de les 1325. Cuando quieras.
Gracias, gracias Pilar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y además que es todo un acto de militancia, un sábado por la tarde, una mesa redonda. Así que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotras. Bueno, a mí cuando Clara me invitó a las jornadas, la verdad es que el título me encantó porque La paz con rostro de mujer me pareció muy... muy bonito el título y además tenía mucho que ver con un proyecto que llevamos trabajando pues ya casi dos años y que justamente ahora estamos acabando una parte de él y que además ha sido un proyecto que ha tenido dinámica propia digamos que ha crecido mucho más de lo que pensábamos, a pesar de que no había financiación, de que había muchísimos obstáculos. El proyecto fue poco a poco creciendo y tomando vida propia, y lo dejamos que creciera, ¿no? Y por esto, digamos, tiene que ver con tres palabras que a mí me parecen claves, que son visibilidad, con 1.325 porque queríamos hacer alusión a una resolución que es muy difícil, que nos equivocamos en los números, etcétera, y tiene que ver con la palabra complicidad. O sea, son las tres palabras que han marcado el proyecto. Y visibilidad, empezaré con la primera. Visibilidad, ¿por qué? Bueno, pues efectivamente, como ha explicado muy bien Julia, la visibilidad es una de las cuestiones en las que las mujeres, a pesar de que juegan un papel clave en los procesos de construcción de paz, con frecuencia son ignoradas y no tenidas en cuenta. Es decir, durante el conflicto armado, su lucha por el mantenimiento de la vida, por encima de otras cuestiones, ha sido clave para enfrentar la dinámica del conflicto, para encontrar vías para la paz, para buscar una vía pacífica. Cuando termina la guerra, ellas son claves para ese momento, para realmente tener en cuenta cómo se pueden establecer puentes o vínculos con el enemigo. Pero la cuestión es que son invisibles. Son invisibles, y esto hace que, bueno, pues que sean ignoradas, que no participen en los procesos de paz. Y a mí me gusta una frase de Carmen Magallón, que es la directora del Centro de Investigación para la Paz de Zaragoza y una gran amiga. Y ella dice, en una de sus publicaciones, dice: en un mundo en el que todavía predomina la mirada arraigada de la experiencia masculina, hablar desde las vidas de las mujeres tiene a veces rango de descubrimiento, de develamiento de un pensar y de un hacer que no son los comunes, que no han podido hacerse comunes por estar ocultos en la niebla de lo que no se ha dicho en público. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos querido hacer con nuestro proyecto, que se llama 1.325 mujeres tejiendo la paz. O sea, queremos hacer un juego de tejer, por eso es como esos son hilos, como una madeja. Y queríamos poner rostro a las cientos de mujeres en el mundo que trabajan por la paz de manera anónima, algunas con un cierto reconocimiento, pero de alguna forma que juegan un papel clave para que se respeten los derechos humanos, para que no haya impunidad, para que haya más justicia, para que haya un desarrollo y una vida digna para todos, ¿no? y para todas. Entonces, el 1.325 Mujeres Tejiendo la Paz quería hacer un reconocimiento y rescatar del olvido las historias de estas mujeres, mujeres que han sido claves en su tiempo, algunas viven, otras están muertas, pero de alguna forma que han buscado formas distintas de abordar la violencia. Son mujeres que han buscado respuestas creativas a los problemas de violencia, que han innovado en las formas de trabajar y que han creado nuevas visiones, y que nos dicen mucho al pacifismo, ¿no? Y al movimiento pacifista. Han sido mujeres valientes, y nos parecía que queríamos partir de su historia de vida, aunque la mayoría están en organizaciones, es decir, pero queremos partir de su historia de vida porque, de alguna manera, sus historias de vida conectan con las historias de vida de muchos de nosotros y de nosotras. Y entonces queríamos también ver cuáles habían sido, o sea, qué es lo que a ellas les había llevado a trabajar por la paz. Porque en muchos casos eran mujeres corrientes que la vida las coloca en una situación a las que tienen que hacer frente, y a partir de ahí tiran adelante y se ponen a trabajar. Entonces, queríamos hacerlo desde una perspectiva amplia de paz, es decir, que queríamos que fueran mujeres que, bueno, pues que han trabajado en conflictos, en negociaciones de paz, en procesos de rehabilitación posbélica, pero también queríamos abordar la historia de vida de mujeres pues, que han trabajado por los derechos humanos, porque también tiene que ver con la paz, mujeres que habían tenido una participación, o sea, a través de la participación en la política, habían intentado cambiar las cosas, o mujeres que habían trabajado por el desarrollo en su país o desde la educación, pues por buscar la paz. Entonces, para ello, digamos, lo que decidimos hacer era hacer una lista colectiva, es decir, preguntar a la gente que conocíamos, no solamente del sector de paz, sino si tú tuvieras que buscar la historia de vida de una mujer, ¿qué mujer pondrías? Y bueno, la lista fue creciendo, hubo muchas propuestas de nombres, ¿no? Y nuestra pretensión era justamente, dice, vamos a identificar 1.325 mujeres que han trabajado por la paz. ¿Por qué? Y bueno, pues la lista creció fácilmente, pero pensamos que es una lista abierta, o sea, no es una lista cerrada. Os quería mostrar algunas historias así muy rápido. Las historias, nosotros que mi centro es un centro de análisis, que hacemos un anuario, pues que he traído, de ensayo, pues este ha sido un trabajo muy distinto, o sea, porque ha sido un trabajo, si queréis, más desde la cabeza, más desde el corazón, desde las historias de estas mujeres, y también ha sido un reto por trabajar con otros colectivos, no solamente, digamos, con el colectivo sensibilizado, sino pues gente que ni siquiera está en la militancia política, pero que sí que puede identificar a alguien, que decir, yo recuerdo a esta persona que ha trabajado por la paz y que fue una persona que fue clave en nuestro momento, ¿no? Entonces, también el reto fue, de alguna manera, las historias queríamos que fuera algo positivo, visual, algo que fuera, justamente a lo mejor lo contrario en lo que nosotros trabajamos, pues es que nos queremos hacer algo distinto. Y entonces queríamos que hubiera una parte visual importante. Entonces no queríamos utilizar las fotos porque queríamos decir, bueno, es que cada historia de vida representa la historia de vida de muchas mujeres y por lo tanto queremos que sea algo más abstracto. Y bueno, pues hubo una red de diseñadores latinoamericanos que aceptó participar en dar una imagen gráfica a estas historias de vida. Cada historia de vida tiene una ilustración y también ha sido todo un reto en la parte visual porque nos damos cuenta que tenemos en la cabeza pues, muchas imágenes muy estereotipadas. Entonces, en las condiciones que dijimos, no queremos arcoíris, no queremos la mano negra dando la mano a blanca. O sea, hay determinados tópicos que queremos crear un lenguaje visual diferente queremos tener el reto de que los diseñadores piensen cómo pueden representar la paz y las historias de vida de estas mujeres de otra manera. No ha sido fácil, ha habido mucha discusión, además entrar en el terreno del arte y del diseño, pues, no toques, pero bueno, ha sido posible y yo creo que el resultado ha sido realmente muy, muy bonito. Yo os traje algunas historias porque no eran posibles todas, pero algunas que me parecía que podían ser. Entonces, bueno, en principio se organizaron las historias en estos cuatro bloques que ya os he comentado. Y bueno, en el primer bloque, pues una de las historias que la traje porque yo creo que representa pues todo el idealismo de la juventud, es la historia de Rachel Corrie, es una estadounidense que estuvo en los territorios ocupados acompañando a los palestinos, especialmente actuando como escudo, ¿no? Es decir, que tratando de evitar las demoliciones de casas, tratando de acompañar a personas amenazadas. Y de alguna forma desafiando el hecho de ser una persona internacional estadounidense, desafiando a los militares israelíes, desafiándoles para proteger a los palestinos. Su historia es una historia, la verdad es que es muy, cuando la lees es muy emocionante. Ella fue aplastada por un tanque israelí, en una de estas acciones pacíficas. Y yo creo que es, ella dice en sus escritos que, bueno, pues que ella aprendió la palabra dignidad, o sea, de cómo un pueblo que digamos que es humillado cotidianamente, cómo puede mantener esa dignidad y seguir adelante y pelear por su proyecto de país. Y bueno, yo creo que representa justamente esos jóvenes comprometidos, que hay muchos que bueno, pues que trabajan por construir un mundo mejor. Esta mujer, que es una mujer, Elizabeth Eidenbeth, nosotros no la conocíamos, esta fue una propuesta pues, de un activista así ya muy mayor que nos habló de ella. Y Elizabeth Eidenbeth es una mujer suiza, esta es una profesora, una internacionalista que estuvo en la Guerra Civil Española, pues ayudando en la parte de Valencia. Y después, cuando terminó la guerra, ella hablaba español, hablaba castellano, y entonces su organización, pues cuando los refugiados españoles salían por la frontera a Francia, fueron recibidos en campos de concentración, es decir, a los republicanos que salieron, pues les metieron en campos de concentración en unas playas en las que no había ningún tipo de instalación. Y entonces la organización en la que estaba esta mujer, pues la encargó hacer una maternidad, porque había mujeres embarazadas en el que, bueno, pues el futuro, o sea, digamos, una mujer embarazada en un campo de concentración donde no había nada, pues la muerte de los niños era segura, de las madres también. Entonces, bueno, pues esta mujer que dice que ya, pues, bueno, no había visto nacer a un niño en su vida, pues de la nada buscó un espacio y bueno, pues digamos, salvó a unas 1000 y pico mujeres y en aquella maternidad nacieron unos 500 niños, ¿no? Ella, pues de las frases que dice, ella todavía creo que vive, porque bueno, hasta el año pasado, bueno, justamente los niños que nacieron en la maternidad han recuperado su historia y le han hecho un reconocimiento, porque era una persona absolutamente desconocida, ¿no? Entonces, bueno, ella decía, mi mayor satisfacción es que la maternidad se convirtiera en una isla de paz en medio del infierno de la guerra, en una bombona de oxígeno para tirar hacia adelante, para seguir viviendo. Y bueno, pues es que incluso en una situación tan terrible, bueno, pues la maternidad era un espacio de vida, o sea, un espacio en el que, bueno, pues les permitió a aquellas mujeres salir adelante y bueno, y también pues ella, por lo que cuenta en su historia, crecer. Otras, las mujeres de Greenham Common, que bueno, pues en mi época, de mis 20 y tantos años, pues era una referencia, ¿no? Yo creo que estas mujeres pues representan, digamos, todas las estrategias femeninas frente a un poder militar, que estas son unas mujeres que se instalaron en una base en Inglaterra, pues para protestar por las armas nucleares. Allí en aquella base había armas nucleares. Y entonces, lo que fue muy interesante de todo aquel movimiento fue que, a pesar de que los militares tenían órdenes de disparar a alguien que entraba en la base, ellas, por ejemplo, se disfrazaban de ositos de peluche y entraban en la base. Y entonces los militares, claro, o sea, era como muy fuerte disparar unos ositos de peluche a aquellas mujeres que eran señoras clásicas, que cuando pasaban los militares les invitaban a tomar el té. Entonces, digamos, rompió toda la lógica militar del enemigo, porque es que era imposible calificar a aquellas mujeres de enemigas. Y una de las acciones más bonitas que hicieron fue una que se llamaba Abrazar la base de Greenham Common. Entonces invitaron a miles de mujeres a llevar objetos de su vida cotidiana. Entonces, algunas llevaron el traje de novia, otras llevaron la mantelería y las ataban a la verja, la ropa interior, o sea, todo. Entonces, aquello era, digamos, era un contraste entre lo que es la vida militar con la vida cotidiana y con lo que es la vida. Y, bueno, digamos, fue un periodo muy emocionante. La base finalmente se desmanteló y bueno, pues ellas se llamaban aliadas de la Madre Tierra y bueno, ellas quisieron utilizar su condición femenina de blanco débil en el enfrentamiento físico directo para darle fuerza a la lucha no violenta y digamos y lograr de alguna forma el cierre de la base, ¿no? se hacían llamar las mujeres por la vida en la tierra. Bueno, quise traer una mujer de República Democrática del Congo, porque digo, bueno, como venía Julia de República Democrática del Congo, esta mujer, Sylvie Maunga Banga, no sé si se pronunciará así, bueno, pues es una mujer que en este momento, bueno, ha creado una asociación justamente se llama Sinergia de las Mujeres por las Víctimas de Violencia Sexual, y bueno, ha trabajado sobre todo para dar asistencia a las mujeres violadas, pero también pues por promover la democratización en su país. Ha participado en muchas acciones de mediación, y entonces ella dice que, muchas veces le han hecho la pregunta de si le gustaría irse de allí, porque pues es el horror, ¿no? Pero ella dice justamente, no se puede conseguir la paz si no asumes el riesgo, y ella quiere asumir el riesgo y seguir trabajando. Bueno, Berta von Suttner, que fue una aristócrata checoslovaca, bueno, lo que es la actual República Checa, y que ella en su época, pues nadie esperaría de una aristócrata como ella, una persona que tiene una vida cómoda, pues sacó un libro que se llamaba Bajo las armas y que revolucionó completamente el momento, y bueno, fue la primera mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz, y bueno, tiene una historia muy interesante, ¿no? de lo que todo lo que fue aquella época. Soledad Real, paso un poco más rápido para que Soledad Real, pues que es una mujer comunista republicana que durante la Guerra Civil en Barcelona se ocupó del reparto del pan. Y bueno, esto fue clave y de la acogida de los hijos de los republicanos asesinados. Y fue una mujer clave, seguro que Pilar le suena, ¿verdad? Porque pues fue una mujer muy, ya murió hace pocos años, ¿no? Fue una mujer muy emblemática, que estuvo 16 años encarcelada. Y su historia es una historia muy fuerte, porque incluso pues el partido que la acogió en un momento dado la abandonó porque consideró que no era, pues, que no se ajustaba a la lógica del partido, en estas cosas que pasan, ¿no? Pero ella, fue una mujer pues que mantuvo sus principios, y bueno, pues que su historia es una historia que nos dice mucho, ¿no? La verdad es que el texto que lo ha hecho la historia de su vida la ha hecho Elena de las Heras, que la conoce muy bien, de la librería de mujeres en Madrid, pues le ha hecho un texto precioso, ¿no? Y bueno, pues la idea del pan, ¿no? Y todo lo que significa el pan para la vida, para la alimentación, pues es muy bonita, ¿no? Lidia Cacho, que bueno, es una mujer mexicana que denunció las redes de pederastia en México y que ha sido amenazada, encarcelada. Una mujer realmente muy violenta, muy valiente, perdón, porque se enfrentó a esas redes tan violentas que vinculadas al crimen organizado, al tráfico de personas que hay en México, ¿no? Y ella, pues Lidia, pues dice que, bueno, pues que para ella escribir es su manera de desafiar a los poderosos. Bueno, como no me quiero comer ya el tiempo de... Entonces, bueno, pusimos una mujer china de las madres de Tiananmen, que bueno, pues que defienden que bueno, pues que se haga un juicio por todo aquello que pasó, ¿no? Y lo vamos a pasar rápido. Shirin Ebadi, que bueno, pues una mujer que desafía el régimen de los ayatolas, tiene una biografía preciosa que os la recomiendo, que se llama la jaula de oro, y que cuentan muy bien cómo es que supone ser mujer en Irán, o sea, que es tremendo. Bueno, Ana Politkovskaya, que la conocéis todos. Aung San Suu Kyi, que la historia de Aung San Suu Kyi es impresionante, porque esta mujer que vivía en Londres con su familia, sus hijos, con una vida relativamente cómoda, va a Birmania, se queda y desde entonces se ha quedado allí, no ha vuelto a ver a su familia. Y bueno, esta mujer está confinada, por Amnistía Internacional está considerada presa de conciencia, y bueno, pues una mujer frágil, pero con una gran